En 2017 viajamos hasta la localidad de Widem, Alemania, para investigar la desaparición de dos niños, Eric y Mikkel, a los que se les había perdido el rastro en misteriosas circunstancias. A nuestra vuelta a España nos dimos cuenta que ahora los que habían desaparecido eran Nico Frasquet y el señor Oráculo. Es por ello que decidimos crear un grupo multidisciplinar para volver a Widem en su búsqueda y de paso comentar todo lo que ocurrirá capítulo a capítulo en la serie de Netflix Dark. Sí, se emite del tirón, pero nosotros comentaremos uno cada semana. ¿Nos acompañáis? La próxima noche del 26 de junio, review del primer capítulo de la segunda temporada. De paso, puede que encontremos a Nico y al señor Oráculo. Bueno, realmente vamos por la serie, pero por si acaso alguien quiere buscarles la pista, el documento sonoro que escucharán a continuación es una review de la primera temporada de Dark, donde Gemma Yatch, el señor Oráculo, Nico Frasquet y David Mulé teorizaron sobre la serie. Podréis comprobar que en el siguiente audio suceden fenómenos de posible origen paranormal, como que el señor Oráculo y Nico Frasquet coincidan en alguna cosa, o la misteriosa psicofonía que se cuela minutos antes de que se pierda la conexión. Os dejamos con ello y nos escuchamos el próximo 26 de junio. Bienvenidos a Darkpod.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Pues como decíamos, ya lo anunciábamos, estamos en Dark. Vamos a ponernos muy oscuros con este programa. Bueno, vamos a tratar de traer un poco de luz dentro de la oscuridad. ¡Chistaco!
¡X de LOL!
¡Chistaco! Bueno, en fin, que después de que me deis un azucarillo por gilipollas, ya estamos, como decíamos, en Dark. Que avisamos y avisados estáis de que a partir de ahora va a haber mogollón de spoilers, muchos spoilers. ¿Por qué? Pues porque vamos a debatir, vamos a teorizar y vamos a ver qué nos ha dejado esta serie, qué nos ha dejado Dark y qué nos puede dejar en la segunda temporada, que como ya sabéis está renovada por Netflix y que no sabemos todavía pues cuándo será la fecha de estreno de la segunda, pero bueno, ya lo anunciarán. Porque hay que decir también que la serie se estrenó el pasado mes de diciembre, o sea, hace nada, hace un mes prácticamente. Bueno, justamente un mes. En fin, Dark, yo me pongo aquí, tengo mis notas, tengo que decirlo, Gemma también tiene las suyas, yo estoy seguro de que Nico y el señor Oráculo también ahí tienen cosas preparadas, pero ¿por dónde empezar con Dark, no? El Oráculo pone cara de ¡vos! Si te contara. ¿Por dónde empezar por Dark? Pues por un lado, como decíamos, serie renovada. Por otro lado, informamos de que, según Netflix, la serie ha tenido mucho éxito. Hay que decir que es una serie alemana, es la primera producción alemana de Netflix y que ha funcionado muy bien en países como Estados Unidos, Brasil, Italia, Turquía, España, Francia, incluso en México también. Hay que decir también, y yo quiero aquí un poco abrir un poco que lo comentéis vosotros, bueno, que lo comentemos entre todos, que Dark no es Stranger Things. Porque hay gente que la ha comparado mucho con Stranger Things, dice, bueno, es como la versión alemana de Stranger Things, Y yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no?
Yo, antes de abrir este debate, quería decir que en una entrevista a los creadores estaban muy contentos con la apuesta que había hecho Netflix con ellos y la oportunidad, porque veían una ventana al mundo, ¿no? Porque hasta ahora la industria seriéfila estaba gobernada por este mundo hollywoodiense, americanizado, y que Netflix había sido una muy buena herramienta para que creadores del mundo pudieran llegar más allá y no quedarse en sus pequeños territorios. Así que estaban muy contentos de que Netflix les hubiera dado la oportunidad y que obviamente hubiera tenido el alcance que ha tenido, porque como bien decías, ha llegado muy fuera de las fronteras de ellos.
Sí, 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 sí. Nico, Dark es Stranger Things.
No, porque no sé qué me está pasando hoy con el padre. Se me queda bloqueado. No se parece demasiado. Tiene algunas similitudes, pero son similitudes aparte de un pueblo y poco más. Son similitudes a nivel de marketing, es decir, a nivel de venderla. Stranger Things lo peta muchísimo en Netflix y te dicen: señores espectadores, porque esto es una estrategia de Netflix, aquí tenéis la Netflix alemana.
La Stranger Things.
Oye, le damos una oportunidad. Y en cuanto le das la oportunidad, oye,
pues lo petas.
Que mola, es decir, que mola. Se parece mucho más a Les Revenants o a Lost,
sí.
Una mezcla de las dos, que a Stranger Things, pero vamos, muchísimo más.
Sí, sí. Sobre todo, o sea, la atmósfera nos puede recordar a Les Revenants. Es una atmósfera muy parecida, así muy oscura, nunca mejor dicho, muy dark.
Pausada, muy exacto, muy muy pausada, sí. Que guarda, ¿no?, el misterio de las comunidades pequeñas, los entresijos familiares, los dramas humanos, desde un punto de vista frío. Sí, sí, eso se parece mucho a Les Revenants.
De hecho, y lo que comentáis con esta descripción, ¿no?, de dramas humanos, de pueblo pequeño y casa grande, efectivamente, es el toque que yo veo parecido a este Nordic Noir que tanto me gusta. De hecho, considero que bebe mucho más del Nordic Noir y de Les Revenants que de Stranger Things. Vale que tienen un pueblo, una fábrica, experimentos raros y desapariciones de niños, pero más allá de eso, no creo que tengan en común nada más.
Bueno, yo creo que en común pueden tener un poco el que parte de la serie se desarrolla en los años 80, a lo mejor, y que el primer capítulo ves que los protas son unos adolescentes en vez de unos niños, pero quitando eso, la verdad es que poco más. No sé, señor Oráculo, si tú le ves alguna comparación más con Stranger Things.
No tiene nada que ver. Nada que ver, estoy de acuerdo con Nico, que la estética pues sería muy, muy Les Revenants, ¿no? Y si hay que compararla con alguna, pues sería con precisamente esa que ha dicho, esa mezcla de esa serie de Les Revenants, en la estética así oscura, si parece, yo no sé si europea, de llamarla, y con Lost, tienes también sus elementos, digamos, lostianos.
Sí. Y bueno, no porque Lost inventara los viajes en el tiempo, que evidentemente no fue así, pero pues tiene gran parte, ¿no?, de ello, sino porque también es de esas series que, al igual que The Leftovers, por ejemplo, te hacen pensar y te hacen teorizar, ¿no? Tienen ese juego que a mí tanto me gusta en una serie, yo creo que a vosotros también, que hace que tú pues estés ahí pendiente de cualquier detalle para poder anotar, y de que te dejan esas intrigas que acaba la temporada y dices: ostras, pero esto no me lo han contestado, ¿por qué? Lo han puesto ahí por algo, y vamos a darle vueltas al coco para ver si lo descubrimos, ¿no? Y a mí estas series me encantan porque me parece muy, muy transmedia en este sentido, ¿no? O sea, en el sentido de que tú ves la serie, disfrutas viendo la serie, pero también disfrutas en casa preparando tus teorías o pensando qué puede pasar, ¿no? ¿Por qué ha sido esto? ¿Por qué ha sido lo otro? ¿Por qué ha dicho esto? ¿Por qué ha dicho lo otro? Y esto para mí es un plus, ¿no? Para mí es genial. De hecho, es una de las cosas por las que yo, cuando hablamos la anterior vez, así un poco de Dark sin spoilers, decía que me fastidiaba mucho que Dark no fuera una serie semanal. Porque tener que vértelos todos del tirón Vale, sí, está muy bien. Podemos hacer un podcast, un programa sobre ello, sobre como estamos haciendo ahora, ¿no? Pero no podemos estar semana a semana dándole vueltas, ¿no? Que por otro lado, sí, te quita tiempo, pero por otro lado también es un capítulo sobre el que tienes que analizar y no 10 a la vez. Entonces, no sé, a mí me gusta más, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Me gusta más la emisión semanal y me encantaría que Dark se emitiera una vez por semana, ¿no? Cada capítulo. Pero bueno, lo que hay.
Efectivamente, de hecho, en el tercer episodio yo ya tuve ganas de empezar a escribir y a bocetear y a hacer esquemitas de estos que tanto me gustan, más allá de los palitos de, la, de las puntuaciones. Pero sí que es cierto que por la noche veíamos los episodios al día y por las mañanas, que es cuando tengo libre, me reveía a trozos de los anteriores porque es como de que vas a contrarreloj, de no llego y me van a dar información nueva sin que haya visto la anterior. Sí que coincido que es una serie que hay que digerirla, porque desde el primer episodio, o sea, de hecho desde el primer minuto, minuto 28, nos están dando un montón de información que como espectador pasamos desapercibidos por el momento de ¡ay, empieza una serie nueva! Y no a ti en ese minuto 28, que yo creo que es la clave o gran parte de la clave de la serie.
Sí, es cierto, es cierto.
Te refieres al segundo 28.
Minuto 1, 2 puntos 28 aprox o segundo por ahí anda, no me acuerdo muy bien.
Cuando sale.
Pero
el
cuando,
árbol
cuando
¿no?
está contando la historia de, del principio de todo, porque el no sé qué, más allá, no sé cuántos, vemos los retratos de los que sí. Luego conoceremos. En ese momento, que es, creo que al minuto 28, ahí, si te fijas bien y reparas en los detalles, tienes información que no se te da en muchos
vale,
casos.
Dice, te refieres a. Un minuto 28.
Creo que sí, sí. Creo que es un minuto 012.28, donde ahí aparece el esquema con las fotos y los hilitos de todos los personajes.
Sí, sí, sí.
Y muchos de los secretos que sabemos, los sabemos a lo mejor en el capítulo 3, 4, 5 o al final. Y
claro, se han mostrado ahí.
Y se han mostrado
tú al principio, ahí. Tú al principio no tienes ni idea de. Tú estás viendo ahí unos retratos enlazados ahí con. Y tú no sabes quiénes son esa gente, si es el hijo de tal o.
Claro.
No
claro.
sabes quiénes son.
Sí, 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 pero por eso Gemma me dijo: he vuelto a rever los retratos y he visto este hilo que une a Jonas con Mikkel. O sea que.
Claro, de hecho, si os fijáis bien en esa imagen, todos son hilos blancos. Y hay un hilo rojo que luego veremos a Jonas varias veces en varias escenas con un hilo rojo, con una cinta roja, sí. que une las fotos de Mikkel y de Jonas. No, Jonas no. De Mikkel y del padre de Jonas.
Ah, claro, de Mikkel y del padre de Jonas.
O sea, vemos
o sea,
a,
de él mismo.
Claro, de
Michael,
él mismo.
¿no?
Y claro, Mikkel y Mikkel, a ellos les une una línea roja que pasa desapercibida porque el plano está como medio oscurecido. Y si no lo haces en plan de pon pausa, avanza medio segundo, pone pausa, mierda, no, tira para atrás. Pero esto en el episodio 1 te lo están mostrando.
Que por cierto, yo no recuerdo bien, pero en el último de los episodios, cuando Jonas viaja al año 2052, entendemos que es el año 2052, que él se despierta en el búnker, ve entre los árboles, ve la foto básicamente, ve el árbol genealógico que tenía puesto ahí Claudia, ¿no? Y no recuerdo si esa línea roja sigue apareciendo entre Mikkel y el padre, o sea, y Mikkel, que viene a ser el mismo, pero en este caso la que muestran, por lo menos en la escena, la que más enfocan es la línea roja entre Jonas y su propio Jonas del futuro, ¿no? Como indicando que este es el mismo que este. O sea,
la historia
no
se repite y con distintos personajes.
Sí, sí. Bueno, hay detalles por aquí, por ejemplo, la productora y guionista alemana Jante Friese y Baran Boodar, su pareja creativa y personal, por cierto, que es el director, se han fijado en la energía nuclear como fuente de conflicto. Ambos vivieron muy cerca el verano del 86, cuando la lluvia era ácida y hasta decían que los caramelos eran radioactivos. Estamos hablando del accidente de Chernóbil, ¿no? Como elementos diferenciadores de sus creadores apuntan a rabia alemana como factor a tener en cuenta y entre sus influencias citan a películas de los 70 como Todos los hombres del presidente y Taxi Driver, así como películas de terror asiáticas. Parece que dice que se han basado en estas cosillas también. Y bueno, para comentar un poquito y meternos en lo que viene siendo la historia, que ya estamos empezando, Dark tiene como eje central los viajes en el tiempo. Esto está claro. Más específicamente, trata sobre las paradojas que suceden como resultado de esos viajes en el tiempo en un universo determinista. y esto es importante, lo del determinismo, con personajes que luchan por controlar el devenir de los acontecimientos. Por un lado está Noah, que es un sacerdote, o por lo menos se viste como tal, y según él mismo declara, interviene en el tiempo porque quiere salvar a la humanidad de la destrucción. O sea, parece ser que hay como dos bandos, ¿no? Por un lado estaría Noah y por otro lado estaría Claudia.
De hecho está, como bien se anuncia, la luz y la oscuridad.
Efectivamente. Bueno, Claudia y el personaje que en un principio identificamos como un tío extraño, pero que bueno, que en el futuro vemos que es Jonas. O sea, Claudia y Jonas del futuro estarían por en otro bando. Y parece que ellos están intentando corregir los problemas que ha ocasionado el agujero de gusano de la caverna. Esto parece, esto más o menos lo, creo que lo tenemos todo claro. Que hay dos bandos y que en uno está Noah y en otro está Claudia con Jonas del futuro. Hay que comentar más cositas, como que cuando niño, cuando era pequeño, Helge, que aquí ya empezamos, aquí es muy necesario, yo creo, tener un árbol genealógico con fotos delante, que yo tengo aquí uno, por cierto, con fotitos también.
Yo tengo uno sin fotos, pero lo tengo bastante claro.
Bien, pues bueno, Helge Doppler, el señor mayor que aparece de niño y que aparece...
El de la oreja chunga.
El de la oreja chunga, bien, el de la oreja chunga. Pues bueno, él, como vemos en la serie, es atacado por Ulrich, por el policía... Por Ulrich.
El rubio que a lo mejor cuando era joven era guapo y ahora no deja de ser un alemán apuesto con peinado así normalico.
Vale.
Ulrich Nielsen.
Ulrich Nielsen, efectivamente.
Nielsen.
Es que fíjate, voy a un comentario aquí, un inciso. Yo creo que una de las cosas que nos han descolocado un poco más a los que no somos alemanes es esos nombres que tienen, ¿no? Porque muchas veces pues dice, bueno, ¿qué le habrá pasado a Jack? ¿Qué le habrá pasado a Sawyer? ¿Qué le habrá pasado a
Porque
Harvey?
Nosotros somos muy británicos, ¿no? O sea,
no, hombre, pero estamos acostumbrados a ver series anglosajonas, digamos, y estamos muy familiarizados con esos nombres. Pero claro, pues, hombre, Ulrich a lo mejor es el más fácil, pero o Claudia, ¿no? Pero bueno, tenemos como nombres como Helge, que ya no, se nos hace un poco más cuesta arriba. Y yo creo que esto ha sido a lo mejor el problema que ha tenido más de uno a la hora, a lo mejor, de crear ese árbol genealógico y de enterarse bien de la movida, ¿no? Porque he visto gente que decía, he dejado la serie porque no me entero. Y es como, a ver, la serie no es tan complicada. O sea, da juego, pero leches. Yo creo que si lo hemos conseguido nosotros, cualquiera puede.
A ver, si escuchas la constante ahora mismo, es que te ha interesado Dark o en su defecto, no has visto la serie, pero te da igual los spoilers, no pasa nada. Cuando veas una serie y te compliques así con los nombres... haz como yo, el de la oreja chunga,
eso,
el rubio del peinado guay, la mujer chunga, la que pega, así todo el rato, y le pones mote a todos y verás cómo te aclaras. Así, el tip de la constante de hoy es pon motes a todo lo que se pueda.
Pues sí, estamos de acuerdo. Bueno, pues el de la oreja chunga es atacado por Ulrich en el año, o sea, en el año 53, ¿no? Sí, 53. Que recordamos que Ulrich viajó accidentalmente hasta el año 53, o sea, hasta este año, pero él pertenece al año 2019. Este ataque dejó a Helge con secuelas físicas y mentales, con, como ya sabéis, con la cara reventada y no está muy bien de la cabeza.
Pero no creo que, no sé si yo, si son dos casos unidos o aislados, es decir, yo creo que Ulrich le dejó la oreja chunga,
sí,
y ya está.
Ah,
el
es que
resto,
él se quedó loco.
Las cosas de mentales creo que van aparte de la historia de Ulrich.
Puede ser, puede ser. Puede ser por sus influencias con Noah, ¿no? La influencia de Noah, sí, a saber. Bueno, aunque no se haya visto en pantalla, se especula que Noah se encontró por primera vez con Hegel en el búnker. Porque es cierto que nosotros vemos a Ulrich, que le da la paliza esta, que se piensa que lo ha matado, y lo tira al búnker. Y Helge, cuando se despierta de ese búnker, se encuentra con Jonas cuando se abre ese agujero de gusano y viaja al año 86. Entonces, Helge aparece en el año 86 de pequeño. Entendemos que Noah, en ese año 86, lo encuentra. Y a la semana lo devuelve, porque hay que decir que Helge estuvo desaparecido durante una semana. O eso es lo que contaban, ¿no? Los que no sabían de qué va la movida. Entonces, entendemos que Noah, de alguna manera, lo devuelve al pasado. Entendemos. Luego, pues eso. Que Noah, bueno, entendemos que le ayuda a volver al año 53.
Que, algo que no hemos dicho para los que estén escuchando la constante y no hayan visto la serie y quieran escuchar los spoilers. Los viajes en el tiempo hay que decir cómo los hacen. O sea, viajan por el tiempo con unos agujeros de gusano, como bien habéis dicho. Sí. Pero son unas puertecitas, así muy monas, con unos grabados de hierro forjado, sí, muy guays, que están hundidas. Es como si fuera la puerta del Imaginarium, la pequeñita, que es así como muy chiquitina. Pues así, pero de metal, de en el fondo de una cueva, que es la cueva que se ve todo el rato en Dark.
Efectivamente.
Bueno, en realidad, habría tres puertas.
Claro.
Pasado, presente y futuro. Uh-huh. Esos años que aparecen esa en este símbolo celta, ¿cómo se llama?
Espérate, que se me ha ido.
Iba a decir el tricornio, pero era lo de la Guardia Civil, esto.
No. El triálogo, que no me acuerdo el nombre.
Yo lo tenía apuntado por ahí, porque si es un símbolo que conocemos bastante. Pero se me ha ido completamente, o sea, no lo encuentro ahora mismo. Fíjate, lo tenía apuntado, pero no sé dónde está.
Muy mal, muy mal.
Triskel. Aunque tiene nombre así, también parecido.
Bueno, pues Triskel. Llamémoslo Triskel para...
Sí, Triskel. Por cierto, un símbolo, como digo, celta, no sé si estará también en otras culturas, que aparece, yo qué sé, en la serie Merlín, por ejemplo, aparecía mucho. Pues se relaciona con los druidas y todas estas cosas. Bueno, entonces, existen esa una cueva, digamos, en esta ciudad, y tiene que ser laberíntica, vamos, eso tiene que ser enorme, porque el mapa que tiene el padre de Jonas, Mikkel,
eso es,
da la sensación de que el chiquillo fue creciendo y se pasó la vida, digamos, intentando encontrar por dónde había salido él.
Claro, no sabía, de hecho tiene un montón de cosas que tampoco sabemos a dónde llevan.
Entonces, claro, Dante, vamos, yo entiendo eso, que el mapa que estaba elaborando Mikkel durante su vida es porque estaba intentando, de hecho hay una anotación que dice, no recuerdo cuál era exactamente, como dónde está el paso, la conexión o algo así, otra palabra. O sea, él estaba buscando la manera de volver. Que también la serie tiene sus cosas de decir, pero a ver, ¿cómo puede ser esto? Y cómo el perro ha podido pasar y que no sé.
Triqueta se llama, ¿no? Triskel, perdonad, que lo estaba buscando.
No, es que tiene. Se llama
de las dos maneras, es decir.
Es que estaba buscándolo y. Triskel ve otra cosa. Yo lo que veo es una triqueta.
El Triskel también, de todas maneras, las tres partes simbolizan pasado, presente y futuro.
¿Es una cabra o una borrega?
Hostia, ya volvemos a Leftovers.
Venga, vamos allá. ¿Hace B o no hace B?
Hace B. Bueno, en fin, entonces, yo lo encuentro una triqueta.
Entonces, digo que tiene serie también tiene estas cosas. O sea, si asumimos que solo pasan a través de esas puertas con ese grabado, que lo podríamos entrar a ver lo que significa y demás, ¿cómo pasa el perro? Porque el perro vemos que en el año 50 y tanto se le tira el gel que le tira el palo y se pierde el perro por ahí, se mete en la cueva y luego aparece que lo encuentra su dueña 33 años después.
Una de dos. O la puerta se había quedado abierta, pero no parece porque había corriente de aire todo el rato y se cerraba, uh-huh. O tiene un botón como los del Metro de Madrid para la gente que va con muletas o cochecitos, que le das al botón y se abre la puerta sola.
Pues no lo sé, pero vamos.
Ahí, vamos, esto entra dentro de la ciencia ficción, porque la serie también decide, o sea, ¿cómo puede estar ahí para qué paso que entro y tirarse un hombre una vida, como quien dice, haciendo el plano, intentando encontrar la puerta para poder regresar? Y esto no hay menos por ejemplo,
yo tengo una explicación para lo del perro,
pero eso no es ciencia ficción. Es decir, si el perro pasa de un lado a otro y no hay una explicación, no es ciencia ficción, es una laguna como una casa.
Sí.
Pues yo tengo una explicación.
¿Tiene que ver con Interestelar?
No tiene que ver con Interestelar. Tiene que ver con los propios personajes involucrados en todo este lado oscuro y luminoso, como dice Noah, ¿eh? Que en principio, como hemos dicho, son tres. Son Noah, Claudia y Jonas del futuro. Estas tres personas, pese a estar en bandos contrarios, están haciendo que los acontecimientos se sucedan de la manera en la que se tienen que suceder. Yo entiendo que el que Claudia se encuentre con ese perro
no es casual.
Entonces,
sino que ha sido provocado. Vale, entonces claro, sí tendría sentido.
Claro.
Es decir, que alguien le ha abierto la puerta al perro.
Efectivamente. Alguien le ha abierto la puerta al perro y ha hecho que Claudia se encuentre otra vez con su perro 33 años más tarde, para que ella empiece a pensar, ¿qué cojones está pasando aquí?
Eso tendría más sentido.
Claro.
Más que el perro se pierda en la cueva y abra la puerta y se vaya.
Claro, es que eso no tiene sentido ninguno. Porque sí, yo se lo comentaba a Gemma, digo, ¿y cómo abre el perro la puerta?
Con el botón del metro, tío, con el botón de...
Yo supongo o que eso se explica en la segunda temporada o simplemente pues asumimos que el sentido es ese.
Que de hecho...
Alguien que sería pues seguramente el cura.
O Claudia misma del futuro.
O Claudia misma, sí, pues claro. es posible.
Porque vemos que Jonas también propicia a que su Jonas del pasado, o sea, del de presente, mejor dicho, pueda hacer cosas. Perdona, Gemma.
Podría ser.
No, de hecho, ahora que estabais diciendo la segunda temporada, en patreon.com/laconstante y en el grupo de Telegram, el señor Ozzy estaba comentando, Dark es como The OA. Con la segunda temporada demostrarán si es una serie muy buena o muy mala. A eso que Rubén Crenecito le decía, estoy de acuerdo.
No creo. Ya ves, esto, la OA como...
Con desprecio.
De OA. Es que depende de si lo pronuncia la O y A separado o junto. Ya se lo demostré a Rafa Casete por ahí en un vídeo que le hice todo.
Cierto es.
Total, pero que no estoy de acuerdo. O sea, de OA tuvo el final que tuvo, que no... entrar en spoiler
ahora
y yo
no
creo que ahí ya se degradó, pero aquí en la primera temporada para mí ya hace de ella una serie muy buena. Dark, me refiero.
Sí. Oye,
a mí me parece que las dos son una serie muy buena, es decir, ya de por sí. Aparte de lo que vendrá en la segunda temporada, es verdad que, como bien dice, no sé quién decía, en la segunda temporada,
señora, sí,
va a servir. Sí, va a servir para...
afianzarla o...
Afianzar y la idea de realmente todo era una paja mental que estructuralmente y visualmente está muy bien, pero no llega más allá, o si realmente tiene un contenido, es decir, si realmente tiene una estructura. Este es el problema que a mí me da muchas veces, ¿no? Porque nos enfrascamos en series nuevas, siempre buscamos la nueva serie para teorizar, pero realmente dices tú, vale, a lo mejor estoy aquí teorizando con el perro que pasa entre paredes y realmente es que
se las ha pelado. Yo tengo más o menos claro que una segunda temporada está pensada, o sea, por cómo se ha desarrollado, por lo menos una segunda me da la sensación de que la tienen pensada.
Son alemanes,
han organizado la
está pensada
la
y confirmada. De hecho,
y pero ojalá no las tiren más. Es decir,
hay cosas que se quedan sin.
Si tienen pensado dos temporadas, que hagan dos temporadas, pero que no las tiren. Porque si no.
Hay cosas que se quedan sin respuestas ahora. En la primera, es decir, hay cosas sin respuestas. Nosotros no tenemos respuestas.
Claro, y en la segunda yo estoy convencido que también las habrá, ¿eh? Yo, a mí me da que si el éxito sigue de aquí, de las 3-4 temporadas, no nos libramos.
Hay una pregunta que hace
Jaime Simonet
en Telegram, que me parece muy interesante.
Sí, coméntala.
Lo que no entiendo yo es por qué hay tantos que van y vienen, que es cierto, que ahí eso ya es como las escaleras del metro, por esos agujeros de gusano, pero Mikkel no va ni bien.
Es lo que yo decía.
¿Es voluntad?
Es que, vamos a ver, Mikkel en principio da la sensación de que había estado, como quien dice, toda su vida buscando. De hecho, es el propio hijo, Jonas, quien, cuando está dormido Jonas joven, va y le dice, es por aquí, y le pinta la ruta. Entonces, asumimos que es algo tan laberíntico que solo si sabes por dónde tienes que ir exactamente, eres capaz de ir. De hecho, el Ulrich llega porque iba detrás
de
Hegel Doppler.
Pero cuando habéis dicho que Mikkel no vuelve...
Helge.
Cuando decías, Nico, que Mikkel no vuelve... Perdón.
Tengo
dulce voz, ¿vale?
La dulce voz de Gemma Yash. Bueno, chicos, acabo de aparcar el camión.
No, decías Mikkel no vuelve. ¿De qué Mikkel estabas hablando?
De Mikkel Niño.
Mikkel Niño, recordemos que yo tampoco sé, tampoco hemos visto mucho, pero creo que encuentra un confort que a lo mejor no tenía.
No, vamos a ver. Mikkel Niño, lo vemos en Mikkel cuando ya se ahorca, digamos.
Mikkel,
se ve por ese plano que hereda, digamos, su hijo, que él ha estado toda su vida, desde que llegó al año que llegó, buscando la manera de volver. Y no la ha conseguido. Tiene que ser Jonas del futuro, quien a Jonas de ese pasado le diga por aquí es.
Sí.
Por eso digo que la única manera es asumir que eso es tan laberíntico que no hay manera, que un hombre se ha tirado años y no ha conseguido dar. Claro. Solo si sabes bien.
Pero aquí hay una pregunta.
La ruta.
Aquí hay una pregunta también en esto. Y es que Mikkel, cuando desaparece, ¿cómo llega hasta ahí? O sea, es decir, ¿es Noah el que lo secuestra? ¿Es Helge el que lo secuestra? ¿O es él el que...? Es que, claro, es muy raro que ellos estaban huyendo de las cuevas.
Sí. No tiene sentido. La única, el único... Porque no lo vemos que se metan en la cueva, en principio. No,
aparte es que es eso, ellos están huyendo.
La única manera que yo le encuentro es la que tú das, por ejemplo, también para el perro, de que alguien está procurando de que eso suceda así.
Eso es. Entonces yo creo
¿Y por qué ve, y por qué ve una aparición de su padre?
Eso ni puta idea, tío.
lleno de pringue.
Lleno de chapapote, que es como... Yo no lo entiendo tampoco. O sea, ¿por qué Jonas ve a su padre?
Eso es realmente... Es que, por ejemplo, si eso es una licencia creativa para crear interés, me parece un poco baratija.
Hombre, han dicho que se había inspirado en cine de terror chino. O sea, de...
Sí, digo, pero, de ese momento, bueno, es decir, pero te cargan las reglas del universo en un rato porque luego eso no vuelve a pasar. Es decir, son licencias creativas que no hacen falta.
Bueno, no sabemos, de todas maneras, no sabemos si a lo mejor ve a su padre y es de su padre en otro momento. Y a lo mejor sí que Mikkel...
No, pero él lo ve visiones, no lo ve de verdad.
Ya, pero me refiero de que a lo mejor sí Mikkel, adulto, consiguió encontrar la puerta.
Sí, pero sí, puede ser que nos lo muestren en la segunda temporada, pero igualmente...
Y si lo consiguió, no lo reflejó en el plano.
No reflejó en el plano y las apariciones son visiones, entendemos, de Jonas. Entonces, bueno. Oye, voy a seguir con más cosas que tenía por aquí, que luego tengo preguntas, que esto nos va a dar también para teorizar un montón. Había comentado lo de Helge y tal, y Pascual, y que no entendemos que le ayuda a regresar al 53. En el 53 tenemos a Claudia, que es una niña que le da clases a Helge y conoce a Tronte, que acaba de mudarse con su madre. En un paseo por el bosque, Claudia pierde a su perro y lo encontrará nuevamente en el 86, cuando es la nueva directora de la planta nuclear, puesto que hasta ese momento ocupó el padre de Helge. Claudia une los puntos y se da cuenta de que la cueva encierra una máquina del tiempo. Esto lo entendemos porque ella ve a la perra o al perro, ella se pone a leer el libro, ella ve que ahí están pasando cosas muy extrañas y llegamos a la conclusión de que entendemos que Claudia pues llega a esa conclusión, válgame la redundancia, de que hay una máquina del tiempo allá abajo. Presumiblemente la futura Claudia recluta a Jonas cuando este último se ve transportado hasta el año 2052 y se encuentra en ese escenario posapocalíptico. En ese tiempo, Claudia parece vivir en el búnker donde hay una pared cubierta con las fotografías de las personas involucradas de los hechos. Que esto lo encontraron en una página web que se llame mireinporunaserie.wordpress.com, que hacen aquí simbolismos también, que está muy chulo, por cierto. Que entendemos que Claudia, en el futuro, va a reclutar, en el año 2052, a Jonas. ¿Pero para qué? Todavía no lo sabemos. Eso ya no lo explicarán. Voy con preguntas, que tengo preguntas por aquí. ¿Por qué Mikkel...? Ah, bueno, tú tenías una historia aquí. Que, mira, la tengo aquí, por cierto, en esta parte.
Claro, a eso iba a comentar. Has comentado que Claudia daba clases a Helge y que conocen a Tronte. La madre de Tronte, esa mujer moderna que llega al pueblo, llamada Agnes...
La abuela de Ulrich.
Correcto, la abuela de Ulrich, Agnes... cuando está hablando con la chica del vestido amarillo, al que le regala el vestido y demás,
la madre de Helge,
le dice bueno, ¿y tu marido? Bueno, era así religioso, pero bueno, no mucho, tenía una moral curiosa y demás.
Era capellán,
pero no
estaba alejado, no era buena persona, dijo, o algo
claro,
así.
A mí me hizo pensar claramente que el padre de la criatura era Noah.
No, espérate, que te está confundiendo. Has dicho la madre de Helge.
No, madre de Tronte.
La madre de Tronte, que es, o sea, la abuela de Ulrich, dice que el padre de Tronte, o sea, su marido,
sí.
Estuvo 15 años casada con una persona que, por lo visto, era capellán o algo así, pero que no era realmente un hombre de fe y que era una mala persona. Entonces, claro, a Gemma la lleva a la teoría de que pudiera ser el Noah, el padre de...
Claro, o sea, de hecho Noah vemos que puede viajar impunemente por todo el pasado, presente y futuro. ¿Y quién no te dice que Noah adulto ha estado con esta Agnes? Ha tenido un hijo que es Tronte y luego...
Pero puede
el tío...
viajar de 33 en 33 años.
Claro, entendemos.
Entendemos que sí, claro.
Por eso no lo veo posible, que sea Noah.
¿Por qué?
Porque Noah solo puede volver a ese punto de 33 años atrás.
Pero hemos visto que puede volver al 2050, o sea, al
2050. Bueno, ¿y quién no nos dice que Noah estuviera en esa época? Quiero decir, que el origen fuera ahí, que Noah fuera mayor, o sea, tuviera la edad que tuviera estos 40 años... Mm. En la época que estuvo con Agnes.
Hay gente que lo ha planteado, pero no. Yo tengo una teoría que ya la sabe David también y él también, sí, sobre quién es Noah, y por eso no me cuadraría.
Pero es una teoría. Bueno, ¿y los ojos?
Los ojos, sí, no tienen importancia.
Pues se los cambia luego.
No tiene importancia porque fíjate en los ojos de Jonas. De Jonas del futuro y de Jonas joven.
¿Qué le pasa?
Jonas joven lo tiene azul y el otro lo tiene más oscuro. O sea, los ojos en esta serie no indican nada.
Pues entonces es una...
Lo que sí indican es las facciones.
Un pestiño como una casa.
Sí, ya. Pero bueno, tú fíjate, de hecho, yo antes de que se revelara, yo ya me olía que iba a ser Jonas. Sí, y empecé a dudar precisamente por los ojos. Digo,
mira, es que
los ojos no son... Este lo tiene azul y este lo tiene oscuro. Y entonces por eso digo, entonces, qué raro.
Pero José Luis, ¿qué sentido tendría que te dieran este detalle? O sea, que te revelaran que el marido desaparecido de esta señora tuviera apariencia de cura, fuera mala persona y la hubiera abandonado. O sea, ¿de qué valdría? Porque podría perfectamente decir, no, me abandonó, a tomar por el culo.
Y era butanero.
O era fontanero o lo que fuera. Pero no, hacen hincapié en que efectivamente vestía de cura, era bastante tal, pero tenía una moral curiosa.
Y además sumo yo, José Luis.
Es posible, sí, que incluso se lo estén inventando, porque por lo que dan a entender, la imagen clave ahí es cuando el hijo se mira los cigarros, los puros apagados en su brazo. Es como indicando que lo maltrataba y que por eso han escapado, se han ido. Ella va diciendo que murió, no sé qué parece que dice, pero realmente con eso te dan a entender que están escapando de un maltratador.
Claro, lo que pasa es que o sea, Noah lo vemos luego reunido con la madre de Helge cuando Helge desaparece.
Yo no creo que se cura.
Entendemos que ahí se podrían haber visto, o sea que eso también está ahí un poco, no sé. Pero de todas maneras, lo que decías tú, que básicamente la teoría es por qué Noah recluta, digamos, a Bartos, al amigo de Jonas. Porque puede ser él.
Porque para mí está bastante claro, para mí, ya te digo, con eso de los ojos... Porque yo tengo al protagonista principal, a Jonas, que son los ojos, son totalmente distintos. Sin embargo, si os fijáis en las facciones de...
Pero yo no veo los ojos de Jonas totalmente distintos a los otros.
Sí, 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 sí. Es que me fijé, te lo digo porque me fijé precisamente, porque yo ya me olía que iba a ser el mismo. Y lo que me hizo dudar precisamente fueron los ojos. Porque digo, si los ojos lo tienen distinto, entonces no puede ser.
Pero José Luis, apoyando tu... si tu teoría fuera cierta... Bartos y Jonas, los adolescentes del supuesto presente de 2019, sí, tienen la misma edad. Entonces, sí, sí. Noah no tiene 66 años. O sea, vemos que, ¿cómo se llama? El Jonas del futuro, Noah, el extranjero, podría tener...
Noah debe tener la misma edad que Jonas del futuro.
Y claramente yo le atribuyo personalmente, de imagen solo, sin haber buscado nada, más edad a Noah que al Stranger.
El otro va con el pelo así más largo y más este, pero podría ser de la misma edad perfectamente.
Pero de todas maneras, ¿por qué tienen que tener la misma edad?
Claro, si no, ¿de dónde saldría? Es lo que le pregunto yo a José Luis.
De 33 años más.
Claro.
O de 33 años antes.
Ya digo, para mí, Noah y Bartos son la misma persona. Además, más o menos se ha indicado...
Si fuera
En el enfrentamiento que tienen Jonas con Bartos ahí, por la tía, el otro, la novia y demás, sí, ese enfrentamiento parece ahí una tontería adolescente, pero en realidad yo creo que ya presentarnos el enfrentamiento futuro entre el Jonas del futuro y el Noah Bartos del futuro, que se alarga a través del tiempo, digamos. Ese enfrentamiento que ya ha empezado ahí. O sea, alguien que eran muy amigos se hacen enemigos acérrimos a través del tiempo, como quien dice.
Estoy de acuerdo contigo, yo estoy apoyo tu...
Luego esa escena donde se da a sí mismo, mi teoría, dentro de mi teoría, el librillo ese con el Triskelion este, como lo queréis llamar. Luego también hay un detalle, que es cuando va a visitarlo la abuela. Y él va y le dice, ha ocurrido tal y como tú me dijiste. Si no había nadie, ¿cómo sabía Noah que lo había visitado su abuela? Muy sencillo, porque él, porque Noah, es Bartos.
Claro, estoy de acuerdo. Sí, sí, yo te compro esa teoría de que Noah es Bartos.
Es que realmente es la teoría más plausible. Es decir, tú tienes a dos personajes que se enfrentan en el tiempo, es decir, el enfrentamiento. Realmente, la ciencia ficción, es decir, los viajes en el tiempo, es digamos, el apoyo o el telón de fondo. Realmente, cuando hablan de estamos infectados, tenemos una enfermedad, es todo el ambiente, digamos, emocional que se mueve entre esas familias. Es decir, los viajes en el tiempo es una excusa. Sí, tienes a los dos jugadores, al blanco y al negro. Pero, teniendo en cuenta lo de los ojos, me parece una cagada. Simplemente,
pues, es una cagada. Vamos, yo,
pero también te digo...
Te digo que yo me fijé expresamente.
Porque es lo más plausible y todo lo que dice José Luis apunta, mira, a ello. También te digo otra cosa. A mí una de las cosas que me parecen uno de los puntos débiles de Dark, que no sé si os ha pasado a vosotros, que yo creo que sí, es que todos los giros son bastante predecibles. Es decir, tú te esperas una cosa y es así. Tú te esperas lo de Noah y Bartos tal. Tú te esperas rápidamente en cuanto están sentados en el banco y el otro se acerca con su mochilita a hablar con Jonah. Ah, o como lo llamáis vosotros, sabes perfectamente que es el del futuro. Es decir, lo sabes. Es ese uno de los pequeños puntos que yo le resta un poco de historia a la serie. Que no...
Yo
que
quiero
no es
comentar
como otras series que los giros son radicales y dices, hostia, yo me acuerdo en Lost, es verdad que la cultura audiovisual que tenemos ahora y todo lo que todas las series que nos hemos comido no es la que nos habíamos comido hace 10 años, pero sí es cierto que lo había un poco predecible.
Yo quiero comentar un detalle, que hay una escena en la que se corresponde a una clase de secundaria donde vemos a una profesora, un profesor, ya no recuerdo si era hombre o mujer, que explica lo de Fausto de Goethe. Y en la historia Fausto hace un pacto con el diablo a cambio de conocimiento y poder, mientras que Jonas representa a Teseo, porque recordamos esta escena en la que su tía está interpretando a Ariadna en la obra de teatro y Jonas está siguiendo ese cordel rojo, que básicamente es representando la historia de Teseo. Bartos podría estar representando a Fausto en su pacto con Noah, el villano de Dark. Y es posible, como decíamos, pues que Noah sea el futuro Bartos, pero que aún no está claro este asunto. Y
hablando, mira. Bueno, perdona, di lo que...
Di tú.
No, iba a decir, con respecto a esto de los parecidos y demás, con respecto a los ojos, sí, estoy de acuerdo contigo que una cagada. Pero es que está ahí, es que ya digo, me paré expresamente y digo, vamos a ver, pero si uno tiene los ojos oscuros, entonces el otro azul, digo, entonces no puede ser. Pero lo que sí tienen muy cuidado en la serie, si os dais cuenta, son las facciones de la cara. Es decir, tú ves a los personajes de cuando son pequeños y además dices, leche, es que se parecen, busco gente parecida. Pones una foto de Bartos y de Noah y no me digas que no son parecidos, o sea...
Te lo compro totalmente. Es decir, creo que tiene razón. El problema es que creo que tiene razón. Me parece un poco cagada, pero bueno, también es verdad que le he visto un poco ahí los ojillos al Jonas o al Jonathan, como lo llaméis vosotros, y sí es verdad que los tiene un poquillo diferentes. Es decir, no se atipa tan diferentes como pasa con el otro, pero bueno. De todo modo, lo que decía antes David de la referencia a Fausto, la referencia... hay una referencia, yo creo que es la que le engloba todo en esta serie.
El árbol de la vida. Aparece por todas partes.
Yo te iba a decir el eterno retorno de lo idéntico de Nietzsche. Es decir, eso que todo vuelve a ocurrir. Es decir, decía Nietzsche tenía una teoría que decía que todo vuelve a pasar. Es decir, la explicación de los déjà vu. Nosotros tenemos una cantidad finita de materia en el universo. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la cantidad es finita y el tiempo es infinito. Es decir, los átomos volverían a juntarse de la misma manera que están juntos ahora, lo que daría el eterno retorno del idéntico. Es decir, las cosas se repiten una y otra vez y estamos viviendo una y otra vez nuestras vidas.
Y esto se representa en la serie a través del Uroboros, que lo vemos en varias ocasiones durante la serie, que es esa especie de serpiente que se come su propia cola, ¿no?
Que es exacto, es el eterno retorno y ordenado, ¿no? De cómo los acontecimientos en un momento para volver otra vez a comenzar el ciclo una y otra vez.
Que aparece en la cueva con el hilo rojo.
Efectivamente.
Bueno, pues lo que digo, esto se dio cuenta mi hermana, pero la serie la he visto dos veces. Una fui yo solo y otra vez la vi con mi hermana y ella se dio cuenta de que el árbol de la vida aparece constantemente en la serie. O sea, en cuadros que hay por detrás, en la escena esta del teatro que está representando la tía de Jonas. Y por muchos detalles, o sea, por muchos sitios, si os fijáis, aparece siempre un árbol.
Puede tener ahí que ver. Voy con más cosas. ¿Por qué Noah elige esas víctimas? O sea, es decir, sabemos que Noah usa niños para experimentar con ellos, pero ¿cómo los elige? O sea, en la serie vemos como Elizabeth, la hija de Charlotte, la sordomuda, o la sorda.
Sorda.
Sorda, perdón. Se pierde por varias horas, ¿no? Y conoce a Noah y él solamente le da un reloj para su madre. Que, por cierto, ¿qué es este reloj? Porque no ha vuelto a tener trascendencia. Pero bajo la menor provocación, Noah secuestró a Yasin, a, digamos, al noviete este que tenía Elizabeth. De momento solo ha elegido a niños, varones, parece ser. ¿Por qué Elizabeth no la escoge? ¿Por qué no escoge chicas, niñas?
Pues no lo sé, espero que lo expliquen la segunda temporada. Ahora que dice reloj, una cosa que no me quedó clara, el reloj que le da a la policía, no recuerdo ahora mismo el nombre, es tanto nombre.
Charlotte se llama.
A Charlotte. Le da un reloj que pone como que se lo lleva la hija cuando se pierde. Y dice, estaba hablando con un hombre, llama, no, y me ha dado esto que dice que era tuyo, yo no sé qué. Ese reloj no me queda claro.
Yo tampoco, no llegué a entender qué pasaba con ese reloj.
Por eso digo, es que incluso viéndomela dos veces, digo, vamos, el reloj este, como que era suyo, ya no sé si eso en una segunda temporada se...
Yo solo digo una cosa, Gemma Yates ha entrado en Reddit, o sea que con eso te lo digo todo.
Mi ausencia estaba justificada por Reddit, me ha hecho un justificante de ausencia a la constante.
Ya nos estamos pasando de tiempo, por cierto.
Y estaba leyendo acerca de lo que estabas comentando tú, José Luis, que de Bartos podría ser Noah, y efectivamente también claramente la gente comenta que sería el marido de Agnes del que huían. Pero me pregunto yo, si Noah es el marido de Agnes, véase padre de Tronte, abuelo de Mats, ¿por qué narices secuestró a su maldito nieto? Como tú decías, porque claro, es un niño, pero ¿por qué? Porque, y de hecho, son niños, si os fijáis, de la misma familia, de hecho serían descendientes tuyos. O sea, de claro, si Jano fuera, o sea, de si el padre de Dronte fuera Noah, secuestró a su nieto, que sería Mats Nielsen, uh-huh, hermano de Ulrich, y a su bisnieto, Mikkel.
Cierto es.
Yo esa teoría no la... Yo no creo que estén hablando de la misma persona, aunque sí, a ti te resulte sospechoso que sea a un cura por la serie, que se mencione un cura... Sí.
Reddit lo de respalda, señor Oráculo.
Está claro.
Bueno, en Reddit está claro, todo, todas las teorías posibles. Ya elegí la que
escúchame,
más.
Escúchame, José Luis, escúchame. Puede ser que no sea. Pero como que lo menciona como ¡ala! Lo dejo caer. No, está claro. Explicación para ese comentario. La más plausible, la más probable sea esta. Es decir, que de alguna manera estén hablando de esa persona, de Noah.
Luego hay una pregunta que no sé si nos la hemos hecho todavía, y es ¿por qué se suicida Mikkel en el futuro? Porque él se suicida...
Porque está harto de la vida.
Sobre eso también hay muchas teorías. Y no, yo no la apoyo. La teoría viene a ser básicamente que Mikkel, con todo esto que dicen de que él quería ser Houdini, ¿no? Y un mago. Un
ilusionista, sí.
Y demás. Hay quien ha planteado que realmente pues no esté muerto. O sea, que eso sea como un truco como para desaparecer o algo así, pero no, no creo. Yo no creo que se suicidó realmente.
Hombre, esto respaldaría el hecho de que Jonas lo hubiera visto y no fuera una visión, en el caso de que, como dice José Luis, quisiera ser Houdini y no hubiera muerto de verdad.
Claro, pero aparece y desaparece cubierto de chapapote.
Bueno, hijo, The Stranger, o sea, Jonas del futuro, hasta que no sabemos quién es, también aparece y desaparece a su antojo hasta que sabemos quién es.
Hombre, pero desaparece, pero tú lo ves.
Sí, claro.
Como va y viene. Este es que aparece y luego te da la vuelta y ya no está.
Claro, pero ves un plano, es decir, ves un plano que está y un plano que no está. Pues, a
ilusionista.
Ver. Claro.
Ah, puede ser.
Lo que estaba pensando
y se cubre de chapapote porque...
Bueno, déjale, hay gente que tiene vicios muy extraños. Estaba pensando en la pregunta que has hecho de por qué siempre niños.
Claro.
Y ahora, claro, lo que me descuadra...
Porque es machista y no quiere niños.
Es machista, pues puede ser también, puede ser, ¿por qué no?
Claro, no, o sea, estaba pensando, digo, bueno, hasta ahora hemos visto que ha experimentado con está el niño desaparecido, el colega de Elizabeth, el amigo, el noviete sí, que ya, se había echado.
Yacine, ¿no? Sí, Yacine.
Entonces, también este no creo que sea hijo o nieto suyo, en el caso de que de tal.
Yacine no hemos visto que tenga ninguna relación, igual que el pelirrojo este que tienen, que habían secuestrado al principio de la serie, tampoco entendemos que tenga ninguna relación.
Eso es.
De momento. Bueno,
luego, perdón, yo tengo una pregunta, aparte de todo esto, que es muy, muy nimia, ¿no? Pero el rollo del oscurismo este de Boris Newell, nuevo Alexander Keller-Tithman, ¿qué opináis de ello? O sea, de ¿qué relevancia tiene?
O sea,
que sea...
Voy a poner el contexto. No hemos visto prácticamente nada de Boris Newell, como dices tú, el que luego se llama Alexander, que es un personaje que conocemos en el año 86, que vemos que está huyendo de alguien, se oyen perros, se oyen helicópteros, él tiene una herida de bala, y luego se encuentra con Regina, con la hija de Claudia, y la, digamos que la ayuda de Ulrich y de su novia, que la estaban...
La Katrina,
que la estaban, pues eso, que le querían pegar. Entonces, ¿quién es realmente Boris Alexander, digamos?
Hombre, no sé si... A lo mejor alguien que se cruzó de la Unión Soviética o algo y quería a través del muro, yo qué sé.
Pero no lo entiendo. Le están persiguiendo perros y helicópteros y de repente ya no hay ni perros ni helicópteros y es como, hola, te voy a salvar,
hombre,
la vida.
El nombre que tiene es sí, Boris, ¿cómo?
Newald,
¿no? Sí.
Niewald.
Que como Boris me suena ruso, yo siempre asumido que era un sí. ruso que venía o que se había colado en Alemania.
Claro, lo que no me cuadra es, o sea, de si partimos de la base que todo tiene cierta relevancia, porque a ver, o sea, puede aparecer un niño nuevo en el instituto que se llame Alexander y que cautive a la señora de la fábrica, le dé curro y acabe siendo el dueño de la fábrica. O sea, hasta aquí no me parece raro esta escalada de poder. Pero el detalle de que luego la tía que se chiva de todo y que hace chantaje a todo el mundo, esta maravillosa, ¿cómo se llama? Esta tía Hannah. Sí, Hannah Krueger, que está todo loca.
Sí.
Claro, o sea, de ella ve el secreto de Boris, más allá del chantaje de Hannah. ¿Qué significado tiene? O sea, ¿qué sentido tiene que le persigan helicópteros y que de repente cambie de identidad y ya está?
Claro, es que yo me llegué a plantear por un momento, ¿será que Boris Alexander, digamos, es alguien del futuro que ha viajado al pasado? Pero es que realmente la ropa que él lleva es ropa de los años 80.
Bueno, ahora vamos de hipster por la vida y vamos vestidos de los años 80.
Ya, bueno,
también.
Pero en 2052, por ejemplo, van de Mad Max.
¿Es lo que te han enseñado las pelis?
No, es lo que me han enseñado,
sí,
en
bueno,
Dark.
Que las viste en Dark.
Ya, ya te digo, yo creo que a mí me cuadra que sea alguien del otro lado este del muro de Berlín o de la parte soviética o yo qué sé, y que se ha colado.
Puede ser. Yo, de hecho, lo primero que pensé, estaba oyendo, claro, estamos hablando de los años 80, o sea, que podría
ser. Claro, a ver, yo a eso me refiero con que hay cosas sin respuesta y que se espera respuesta en la segunda temporada. Pero si la respuesta es, viene del muro de Berlín, como dice José Luis, y ya no se vuelve a tocar, es como, bueno, pero ¿y esto? Es decir, no tiene sentido. Es decir, tiene más sentido que dice Gemma de que tenga relación. Vamos, tiene sentido estructuralmente.
Totalmente,
a la hora, sí, de generar una serie tienes que intentar que los personajes estén contenidos en un universo. si te sacas uno de la manga y que viene de la nada y además con un pasado súper grotesco, y es como su pasado no nos importa, entonces es otra cagada. Es decir, lo más seguro es que tenga algo que ver con algo, con alguna de las piezas del tablero de Dark.
Sí. Yo creo que no, yo creo que era simplemente un, como ya te digo, como que alguien que está en el muro de Berlín, que estuviera en la zona, sí, de eso ocurría, que estaba en la zona soviética,
sí,
sí. Se quería colar a la zona occidental y hacía esos trapicheos. Por eso yo con el nombre, cuando vi el nombre, digo, ya está, este viene de la zona así, soviética, sí. Y yo lo asumí que eso fue así. No creo que...
Y ya está, es como... Y te da igual.
Yo es que por lanzar una lanza
a
favor...
Es alguien que está huyendo, por sí. Eso hace el cambio de eso, porque se ha colado a la zona occidental. Yo asumí que eso era así.
Yo es que apoyo en ese lado
a José Luis. Para ti eso ya tiene respuesta.
Sí, o sea, ni viene del futuro, ni leches.
Que se ha escuchado por ahí.
No, para mí es alguien que se ha colado a la zona occidental de Alemania.
Oye, que así
viene
ha sido,
del presente.
Chicos, ¿qué ha sido ese chillido que se ha escuchado?
Una psicofonía.
Dime.
Dios mío. Qué susto.
Yo no he escuchado nada.
Yo sí lo he escuchado.
Tú sí lo has escuchado, ¿no?
Yo sí.
Y Nico no ha escuchado nada.
Ha sido como un grito.
Pero sí. ¿Es
de vosotros?
No, yo no sé de dónde ha salido eso. Es Dark.
Pues a lo mejor no lo he escuchado yo porque viene de la calle, ¿eh?
Pero ha sonado como si estuviera en el micro chillándole, ¿eh? ¡Ostras! Santiago Vázquez, por favor.
Si viniera de la calle de Nico, por lo menos sería un atropello en su propio cristal.
Sí, y además es en tu propio micrófono, hubiera sido. Hostia, en ese caso.
Pues yo no he escuchado una mierda, ¿eh? Te lo juro.
Pues yo mandaría a Iker Jiménez a tu casa, por lo que pueda pasar.
Pues ya te digo.
Si no lo escuchaba, ha sido cosa vuestra.
Volviendo
al tema de la serie, que yo asumí que eso era así. Alguien se había colado a la zona occidental, había hecho ese chanchullo con el pasaporte y tenía pues su conocimiento a soldadura y demás, conocía a este y digo, voy a que me dé trabajo. O sea, no, yo no le busco más a este personaje.
Es
que
no
yo...
le busques tres patas al gato.
No.
Yo ¿qué crees que te diga? Estoy de acuerdo con Nico y con Gemma en que Alexander tiene algo que ver, o sea, podría tener algo que ver y que cuadraría perfectamente, pero por otro lado también me quedo con la opción José Luis, que es como, bueno, pues es un huido de la Alemania oriental.
Sí que puede ser, pero me refiero de... Y quiero decir, ¿por qué narices, entre comillas, complicarte la vida de que sea un huido de la Alemania tal? O sea, ¿qué relevancia tiene? ¿Por qué no podía ser un chaval nuevo en el instituto y a tomar por el culo?
Ya, claro. No sé. Hombre, pero a lo mejor porque nos quieren mostrar también en la época.
Entonces te ahorrarías todo el trapicheo que tiene luego con Ana para decirle, oye, claro, que yo sé quién eres. Que te colaste aquí de ilegal.
Sí. Por cierto, hay un dato
Luis,
en ese pasaporte, no sé si lo visteis.
¿Tú crees que José Luis puede ser Richard Alpert?
hay un dato en el pasaporte que pone fecha 1983, que entendemos que será la fecha de expedición, entiendo, o algo así. Porque claro, yo digo, a ver si es que en el pasaporte va a poner una fecha en plan en el futuro o en el pasado o algo así, pero pone 1983, entendemos, fecha de nacimiento no puede ser ni de coña. Pues será fecha de expedición, entiendo yo, y no tendrá más relevancia que aquella. No sé, yo ya te digo, yo creo que a lo mejor el señor Oráculo tiene razón y que esto no es más que un tío que se ha escapado de la Alemania Oriental y...
Yo, de la misma manera que estoy firmemente segura de que el detalle de que digan que el padre de Tronte era cura y puede ser Noah, o sea, desde que creo que este comentario no es casual, tampoco creo casual que Alexander Boris... tenga esa doble identidad así de la nada. Es decir, solo lo sabe Hannah no deja de ser una triste chivata toda su vida y una maldestre, pero que lo sepa ello es como de sí, que hundas la vida a Ulrich. ¿Qué más te da, tía? O sea, al final tampoco me parece una trama relevante. De hecho, creo que lo que es o es una bomba de humo para disfrazarlo todo y que te centres en ello, o no lo entiendo.
No sé. Oye, voy a seguir avanzando, porque es que nos estamos pasando de tiempo un montón y sé que sabía que podía pasar esto.
Yo, en 5 minutos, tengo que picar billete.
Bien.
Mañana tengo que levantarme.
Sí, yo también. Preguntas que nos dejan por aquí. ¿Quién o quiénes construyeron los pasajes en el interior de la cueva?
Los Reyes Magos.
No lo entendemos. Las puertas tienen la triqueta y una frase en latín. Luego vemos también el viaje en el tiempo a través de la caverna requiere que alguien abra las puertas que conectan los pasajes, por lo que es inviable que tanto Mikkel, que estaba huyendo de la cueva al momento de desaparecer, como decíamos antes, como el perro de Claudia, hayan viajado por su propia cuenta. O sea, entendemos, uh-huh, y de hecho los productores parece que dan a entender que hay otras personas, como Noah, Claudia, uh-huh, o Jonas, que son responsables de esto. Esto ya lo hemos comentado. Luego hay dudas por aquí que dicen, ¿quién es la madre de Peter Doppler? En los árboles genealógicos, como vemos que son un poco confusos, pero al armarlos más o menos nos damos cuenta de algo importante. ¿Quién es la madre de Peter, el esposo de Charlotte? Porque entendemos que es Helge, pero Helge no lo veía yo, o sea, por lo menos no nos han mostrado en ningún momento que tuviera pareja ni nada por el estilo. Y además, con esa personalidad un tanto huraña, ermitaña, bueno, no ermitaña, pero un tanto cerrada.
Hombre, ahí haciendo cosas la cosa de esto de las encinas, que no sé, los aglans, que no sé cómo se llama, no me sale en castellano. Las piñas y las cosas, las bellotas, sí, haciendo eso, muñequitos.
Que no se le veía muy de tener pareja.
Entonces, no, y mágicamente no tiene un hijo.
Tiene un hijo. Claro, esto no sabemos de dónde sale realmente. O sea, yo ahí tengo dudas de que pueda ser realmente hijo de Hegel. Y no sé lo que puede ser. Luego, ¿qué pasó en el año 2052? Entendemos que Jonas viaja al año 2052, pues podemos ver que hay una planta nuclear que ha explotado, o sea, la planta nuclear de allí. ¿Solo se dañó ese área, rollo la zona, o es un mundo post-apocalíptico? ¿Y quiénes son los Mad Max que le dan la bienvenida?
O puede ser, no tiene por qué ser el 52, puede ser el 85, el 2085.
Puede ser, efectivamente. Puede ser el 85 o puede ser otro año. Lo que pasa es que entendemos, no sé, o sea, la serie como que te da a entender que es 33 años en el...
¿Por qué?
En el futuro. Porque utilizan siempre el año 33, 33, 33.
Ya, pero
no tendría sentido.
Viaja 66 años hacia atrás.
¿Y cuando Hegel y Jonas se tocan, a qué año viaja? ¿Cuántos años
justo,
viaja Hegel?
Viajan 66 años en el tiempo.
No,
están en 66 años separados.
Hegel viaja al año... Helge, cuando se toca con Jonas, cuando se tocan el dedito...
Viaja
33 años. Él estaba en el año 53 y viaja al 86.
Pero, ¿dónde estaba él?
Él estaba en el 53 y viaja al 86. Pero, claro, aquí hay una duda. Que es lo que dice Nico, viaja 66 años Jonas, porque Jonas en ese momento él estaba en el 86. O sea, es decir, no viaja 33 años en adelante, pues si hubiera viajado 33 años en adelante, hubiera viajado a su propio presente, a 2019, sino que viaja 66 años en adelante, que entendemos que es el año 2052.
Claro, igual que Ulrich, como decía Nico, como bien apuntaba, viaja 66 atrás.
Ulrich viaja 66 atrás, porque básicamente había dos puertas y había una que te mandaba al 86 y otra al 53, y él elige la del 53 sin saberlo, evidentemente. Pero bueno.
También estamos asumiendo que... hombre, yo creo que dan a entender eso, con el avión helicóptero así tan futurista. Pero ¿y si es simplemente el año 2019 alternativo?
Por la tarde, el 2019 por la tarde-noche.
O alternativo.
A ver, realmente al principio de la serie dicen que en 2020, el año que viene, se va a cerrar la central nuclear. Entonces dan a entender que en 2020 cierra el cacharro.
Claro, pero en 2052 ha habido una catástrofe nuclear. Porque de hecho se ve...
Ha sido por la tarde.
Pero por la tarde. no sé, luego como decíamos, vemos en los últimos minutos que Jonas se tocan y Helge...
¿Se tocan? ¿Cómo se tocan?
Se tocan el dedo. Y bueno, Jonas aparece en el
2052
y entendemos que Jonas envejecerá en el año 2052 para luego volver.
¿Y quién no te dice que Jonas viejo es Helge?
¿Qué? ¿Por qué?
Puestos a decir burradas.
¿Pero
no,
cómo
no puede
que
ser
decir
porque
burradas?
No tiene la oreja chunga y no podría ser. Claro. Pero, no, pero tiene
ese que... es el muro de Berlín.
El muro, dice el muro de Berlín. No, pero es cierto que Jonas entendemos que vuelve ya de mayor. al año 2019. O sea, entendemos que él hasta años más adelante no puede volver. O sí, no sé, ya esto es un lío. A lo mejor en la segunda temporada nos lo explican, pero entendemos que él envejece ya en el año 2052.
No sé.
Claro.
¿De dónde salió?
¿De dónde salió quién?
Claro, entendemos que él es, o sea, el Stranger es, sí. Es Jonas del 52.
Sí.
Que ha decidido ir para atrás.
Sí. A ver, y cuadraría perfectamente que Jonas, que puede ser un chaval de 17 años o así, pues tenga esa edad en el año 2052, o sea, 33 años después.
Sí, efectivamente, yo lo que comentaba antes de las edades lo he estado buscando también. Y Mark Waske, el señor que interpreta a Noah, tiene ahora mismo 45 años. Y el Stranger, o sea, Jonas del futuro, Andreas Pitchman, tiene 48, aunque no lo parezca.
Ostras, pues parece el más joven.
O sea,
que
fíjate
Noah.
Que todo lo contrario que tú decías, es más joven el que tú pensás que era mayor.
Efectivamente, sí, sí, por eso lo he buscado.
Sí.
Por eso digo que para mí me cuadraba que tuviera la misma edad.
De todas maneras, yo creo que da un poco igual que el actor tenga una o
bueno,
más
pero
años.
Aproximadamente, ¿no? Pero sí que, a ver, me descuadraría mucho que uno tuviera 52 y podría aparentarlos.
Sí, sí. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, a no ser que haya alguna cosa de última hora que queráis comentar o bueno, alguna teoría que se os haya ocurrido.
A ver, yo simplemente lo que han preguntado, el tema de las cuevas y las puertas, ¿eso quién lo ha puesto ahí? Entonces yo asumo que eso era algo que llevaba ahí mucho tiempo, que tendría su simbología la que tuviera y que no tenía nada que ver con viajes en el tiempo inicialmente. Sino que, por lo que dicen, el tema de... Es decir, que era más antiguo. El tema de las puertas, digamos, y ese y esos tres caminos, digamos, que hay dentro de la cueva. Eso era algo más antiguo, pero que empezó a funcionar como esas puertas conexiones entre diferentes años, solo a partir de ese evento con la máquina del tiempo, que no hemos hablado del relojero, no hemos dicho nada. Que,
es verdad.
Pero bueno.
Cierto es. Joder, si es que tendríamos que haber hecho un programa monográfico de Dark, ¿eh?
Efectivamente.
Pero es que hay muchas cosas que no hemos dejado en el tintero, pero a ver, es que son 10 capítulos que queremos hacerlo en lo que normalmente hacemos un capítulo.
Claro.
Y es complicado.
Si es que estos de Netflix nos trolean, porque si lo hubieran hecho semanalmente, podríamos hablar todas las semanas de Dark. ¡Hala! Que bueno, que...
Yo quería añadir, he buscado curiosidades de cómo se rodó y que la gente decía, ¿esto dónde es? ¿De dónde podría ser? Y mucha gente apuntaba hacia la Selva Negra. Y no, el creador ha dicho que está a una hora de Berlín, de la capital, y todas las localizaciones están a una hora equidistantes, o sea, algunas casas y localizaciones están hacia una dirección y hacia otras, pero había una zona que él vio unos árboles como muy lúgubres y dijo, aquí, ya están a una hora de Berlín, y la manera de hacerlo fue, primero grabaron todos los planos del 2019, de la actualidad. Luego tunearon todo para recrearlo en los 80 y luego lo retunearon todo para ponerlo en los 50.
Ostras, qué bueno. Pues nada, habrá que ir a hacer un tour por Berlín, que a mí me encanta la ciudad, ya he estado dos veces, pues habrá que ir una tercera.
A ir a una hora a buscar las localizaciones de Dark.
Eso es. Bueno, antes de dejarlo, preguntas que nos dejan nuestros Patreon en patreon.com/bastante, y tenemos a Fleck, que por cierto te saludamos. Hola Fleck, y bienvenido a tu primer directo. Nos dice varias cosas. Dice, yo pienso lo mismo que el oráculo, que es alguien que ha cruzado el muro en relación a Alexander, o esa es la sensación que él le dio. Y luego, respecto a Mikkel, sabe que ha viajado al pasado, porque lo sabe, ¿no? Dice, entendemos que sí. Se queda a vivir en el mismo pueblo. En algún momento se cruzará con su yo pequeño por el pueblo cuando ya haya nacido. Es decir, seguro que alguna vez han coincidido en el mismo espacio los dos Mikkel. No sé, a mí me gustaría ver ese momento por lo raro y por la posible reacción de Mikkel mayor. Pues sí.
Pues lo veo.
Sería interesante, al igual que hubo dos Hegels, ¿no? O Helge, ya me he liado ya con el nombre.
Helge.
Igual que hubo dos Helge, pues ¿por qué no? Y por cierto, dice Fleck que también ha escuchado el chillido inquietante este que hemos escuchado antes.
Bien.
Eso luego lo analizaremos.
Claro. Oye, sí, me tienes que decir en qué minuto.
Sí, sí, yo lo he marcado por aquí.
Chuck.